Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos acompañará la escritora uruguaya Fernanda Trías, cuya novela La Azotea ha inaugurado una nueva editorial, Tránsito, que va a publicar narrativa española e internacional y que ha recuperado para esta ocasión este libro, seleccionado entre los mejores de 2001 por el País Cultural de Uruguay. Escucharemos también al poeta argentino Franco Bordino, que ha recibido el premio Casa de América de Poesía en su 18ª edición por su libro Los primeros indicios. En el control de sonido nos acompaña hoy Samuel Alarcón y en la edición y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Tránsito es el nombre de una nueva editorial literaria creada por Sol Salama que va a publicar narrativa española e internacional unida a la memoria, a lo vivido y a la primera persona. Literatura, dice, que flota entre la ficción y la no ficción. Y Tránsito se ha inaugurado con la novela La Azotea, de la escritora uruguaya Fernanda Trías, que fue seleccionada entre los mejores libros de 2001 por el País Cultural de Uruguay y ganadora del tercer premio de la categoría Narrativa Edita en el Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Precisamente, Fernanda Trías, tenemos la oportunidad de que nos visite ahora con motivo de esa presentación aquí en España de La Azotea. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien, gracias.
¿Qué pensó cuando le llamaron para decir que esta novela, que ya hace algunos años que estaba publicada, que iba a aparecer en Tránsito, ¿no? Y además inaugurando, digamos, la colección nueva, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy emocionante para mí, porque bueno, no todos los días se tiene la posibilidad de inaugurar una editorial, y agradecida por la apuesta, ¿no? Por confiar en La Azotea como ese libro que representa la voz, el tono y de una nueva editorial como es Tránsito.
Claro, porque hablábamos de que quería ser la voz de esa memoria, de lo vivido, de hablar en primera persona, también de una literatura un poco salvaje, ¿no? Que ayude y sacuda al lector para que pueda transformarle la lectura. Y realmente La Azotea reúne, yo creo, todos esos ingredientes, porque está contado siempre en primera persona. La protagonista es una chica, Clara, que vive con su padre, con su hija recién nacida y que realmente vive en una atmósfera muy claustrofóbica, ¿no?
Sí, justamente, bueno, recién fue el lanzamiento y lo que me encantó fue eso, cuánta gente se me acercó a decirme las emociones que le había generado la lectura del libro, ¿no? Entonces, hay una gama de emociones, ¿no? Pero algunas personas me decían, ¿no?, que yo me sentía ahogada al mismo tiempo que la protagonista se va encerrando cada vez más y se va metiendo en ese mundo cada vez más claustrofóbico. Yo me sentía la claustrofobia, podía sentir ese ahogo que también sienten los personajes. Y otros me decían que se habían emocionado mucho, otros me decían, lo empecé para empezarlo un poco y no lo pude parar y lo tuve que leer. Y muchos me dijeron que lo habían leído de una sentada, que creo que eso es como para mí el mayor elogio, ¿no? Porque habla de esa fuerza que yo creo que es esa potencia que tiene la voz de Clara, que es la protagonista, que lleva al lector como un río que no se detiene hasta el final. Y por ahí viene la búsqueda y la apuesta de Tránsito, ¿no? Ese tipo de una narrativa potente que no te va a dejar indiferente. Puede ser que te genere algo demasiado fuerte, puede ser que te genere mucha atracción, pero sin duda no te va a dejar indiferente.
Realmente cuando comenzamos a leer La Azotea vamos siguiendo a Clara y también nos vamos interesando porque no sabemos qué es lo que nos va a contar, si hay algún secreto detrás de toda esta estructura que está montando, también de esos personajes secundarios, pero que también están ahí, como por ejemplo el de Carmen, que tiene un papel muy importante y que sí, además tiene una también una importancia en cómo se va desarrollando la acción y lo que va pensando la protagonista hasta convertirla de alguna forma en, no sé, como casi la que ha hecho todos sus males,
sí,
¿no?
Porque Carmen de alguna manera simboliza ese otro que es la amenaza, ¿no? Ese, como Sartre decía, el infierno son los otros, esa sensación de que la amenaza viene de la mirada ajena, de todos esos otros que están por fuera del núcleo familiar más íntimo que es ella, su padre y la hija, y ese es el mundo para ella, y ese es el mundo, y el pájaro, ¿no? Y ese es el mundo que ella intenta proteger. Y Carmen simboliza en una sola persona, ella pone ahí clara todo lo que siente de esa amenaza, de ese mundo hostil en Carmen, y por eso también Carmen va teniendo ese efecto, va haciendo que la trama avance, porque en determinado momento, si nosotros miramos solamente las actitudes de Carmen y los diálogos, parece una mujer amable, se interesa, sin embargo, desde el punto de vista de Clara y de su paranoia y de, ¿no? Todo lo interpreta de la manera amenazante en la que ella ve el mundo exterior.
Usted, Fernanda, escribió esta novela, La azotea, solo con 23 años, y parece difícil imaginar cómo pudo también o de dónde partió para hacer esta novela tan con esa protagonista tan obsesiva, ¿no? Que se va cerrando, como decíamos antes. No sé si qué experiencias había podido tener como tan joven para vivir ese mundo, ¿no?
Experiencias más bien internas, no tanto externas de la vida exterior, sino emociones. Entonces, sí, por un lado, esa sensación de la hostilidad del mundo adulto al que yo recién estaba dando mis primeros pasos. Yo la había vivido, ahora claro, no de esta manera, pero yo pude agarrarme de esa emoción y trasplantársela a otro personaje en una circunstancia totalmente distinta y dramática y monstruosa, si se quiere, pero a partir de esa emoción que yo conocía bien, extrapolándola y exagerándola, ¿no?, a niveles enormes, pude trabajar el personaje de Clara.
¿Y cómo ha evolucionado, ha cambiado su literatura en estos años? ¿Son 10 años?
No, son 20 años,
20
casi,
años.
19 años, porque la escribí en el 99.
Ajá, ¿y cómo ha ido cambiando desde el primer momento? Bueno, esta, como decíamos al principio al presentarla, tuvo muchos premios, gustó mucho también a la crítica, y no sé si eso de alguna forma hizo que su carrera literaria, ya partiendo de un punto tan, tan alto, le diera un cierto miedo, y después, ¿hacia dónde ha ido, no?
Sí, la verdad que La azotea le fue muy bien, le ha ido muy bien en todas sus vidas, porque ha tenido reediciones en distintos países y ahora, felizmente, aquí. Y entonces, sí, es cierto, hubo un momento en el que sentí que se esperaba de mí La azotea 2.
Yeah.
Y claro, yo creo que los escritores estamos escribiendo porque estamos haciendo también un proceso interno y bueno, cuando se escribe tan joven también todavía está mucho por vivirse y eso va a impactar enormemente en la escritura. Entonces yo necesité tomarme un tiempo de distancia. Bueno, yo justo ahí empezó mi periplo, porque yo he vivido en muchos lugares.
Sí, ha estado en Nueva York, ¿no? Luego después en varios lugares.
En Buenos Aires, ahora vivo en Colombia, viví en Francia muchos años. Y
ganó
esa
un premio
fue
de residencia en la Casa Velázquez, ¿no?
Sí.
Para Francia, supongo.
La Casa Velázquez en Madrid. Y entonces yo me fui a Francia y me instalé allá. Me fui con una beca de la UNESCO, pero luego me quedé. Y en parte yo necesitaba esa distancia, porque Uruguay también es un medio pequeño y yo sentía demasiado abrumador esa expectativa sobre mí en ese momento. yo no me sentía una escritora, me sentía una persona que había escrito, bueno, ya tenía otra novela escrita antes, que luego se publicó, pero yo no sabía para dónde iba a seguir mi escritura. Entonces yo me distancié, me sirvió, tuve que poner un océano entre medio, ¿no? Y tomarme un tiempo de silencio donde yo me dediqué a seguir escribiendo, pero sin ninguna presión de pedidos de las editoriales que me pedían. Cuando
sí, continuación, claro. O bueno, otro libro, ¿no? Que
sí,
es lo normalmente cuando
libro.
Alguien tiene éxito, enseguida le dicen,
sí.
hay que seguir.
Y se
¿no?
siente esa presión. Y yo también había visto cómo algunos autores que a mí me gustaban mucho, muy prometedores, luego habían sucumbido a esa presión y lo que habían sacado, publicado o escrito no me parecía tan interesante porque se notaba el apremio. Y yo dije, tengo todo el tiempo del mundo, voy a escribir lo que necesite escribir y no lo que los demás esperen que yo escriba. Y entonces, bueno, ya estando lejos, allá se siente el anonimato, por supuesto, viviendo en Francia, y me dediqué a escribir y a investigar y a decir, bueno, a ver, ¿para dónde quiero que mi escritura tome? Y experimenté muchísimo. Escribí una novela que luego no publiqué porque no me terminó de convencer, pero que como experimento de estilo y de cantidad de otras cosas me sirvió. Y bueno, luego terminé escribiendo otras cosas, publiqué La Ciudad Invencible, que sí se publicó acá en España en 2014, un libro de cuentos también. ¿Y cómo fue cambiando? Sí, cambió porque como ahí empezó mi periplo por el mundo, digamos, muchas cosas cambiaron de mis intereses, de mis temas, ¿no? Obviamente el vivir en Europa me hizo reflexionar sobre un tema que nunca había reflexionado, que es quién soy. Así de pequeño el tema, ¿no? En el sentido de, bueno, soy una latinoamericana, pero entonces como vivía en Uruguay, es otro tipo de latinoamericano. Incluso en Uruguay pensamos que los latinoamericanos son otros, yeah, que no somos nosotros.
Me imagino.
Y entonces fue llegar acá, llegar a Francia, que no es lo mismo porque hay otra lengua, y fue confrontarme con ese tema de la identidad. ¿Quién era? Yo no me sentía latinoamericana, pero tampoco obviamente era europea, mucho menos era francesa. Y entonces allí comenzaron mis intereses por ese tema, el tema de la identidad, el tema de pertenecer a un lugar, de cómo hacer para pertenecer a un lugar, qué significaba apropiarse de una ciudad, apropiarse de una cultura. Entonces esos temas están en los siguientes libros que de pronto en la azotea no están, pero siguen mezclándose con los mismos, siguen mezclándose con el tema del miedo, con el tema de la pérdida, porque al final Clara todo lo que hace es con tal de no perder ese amor. Así, o sea, se puede reducir a eso. En su cabeza es un pánico a perder ese amor y que hay que protegerlo. Ahora, claro que protegiéndolo de una manera enfermiza, generalmente destruimos lo que más amamos.
Queremos, sí.
Y esos temas siguen estando, ¿no? Y la frustración, la muerte, el tema del padre, que es un tema que es, por supuesto, de la literatura universal, que a mí siempre me obsesionó mucho, de las obsesiones diversas. Entonces, claro, los temas siguen siendo los mismos, pero con nuevos elementos y también, bueno, con una visión un poco más contemporánea y un poco más cosmopolita.
Y ya hablando como escritora, ¿no? Con una carrera, no sé qué puede enseñar o cómo ve ahora mismo la literatura y ahora ya que ha vivido en varios países, pues la literatura latinoamericana con respecto, por ejemplo, a creadores ahora de otros internacionales, de otros lugares, ¿no?
En Latinoamérica yo creo es muy diverso, ¿no? O sea, Latinoamérica son muchos mundos. Tal vez desde Europa se piensa Latinoamérica como algo homogéneo y sin embargo hay un mundo de diferencia,
bueno,
entre
pero
Argentina
allí también,
y México, ¿no?
¿No? Porque
o sea,
yo creo que Latinoamérica ve en Europa en general y no por distintos países, tendemos
sí,
a simplificar.
Tendemos a verlo todo más general cuando en realidad son muchos mundos y entonces yo creo que se están escribiendo cosas muy interesantes. Es muy dinámico todavía, muy salvaje. Muy visceral y también lo que pasa es que como sigue siendo periferia, por supuesto, porque aunque hay muchos centros dentro de la periferia, son los centros de la periferia, pero sigue siendo periferia, hay a veces una sensación de unas escrituras más experimentales porque cuando uno siente, y yo lo puedo decir como uruguaya, porque eso sí es la periferia de la periferia.
Bueno, que sean pequeñitos.
Claro, pero no digamos, teniendo Buenos Aires al lado, donde realmente hay un mercado, Buenos Aires es un centro, pero es un centro que igual es la periferia, y nosotros somos la periferia de esa periferia. Y lo que uno siente es como, realmente soy libre de escribir lo que quiera porque nadie me va a leer. La sensación es de estar tan alejado que te abre a decir, bueno, prueba lo que quieras porque igual te van a leer tres gatos locos, ¿no? Esa es la sensación. Luego, no necesariamente es la realidad, pero sí es la sensación. Y sobre todo al comienzo, cuando estás recién empezando, que la publicación es una cosa tan distante. Pero a mí lo que me maravilla, me fascina, es a partir de la excelente acogida que tuvo La Azotea, que está teniendo La Azotea acá en España, es como al final la literatura atraviesa fronteras, porque los comentarios de los lectores por las redes, en persona, son realmente los mismos que yo recibía en Uruguay en 2001, pero luego en Venezuela en 2010, cuando se editó allá, en Colombia en 2015. Entonces, es esa potencia que tiene la letra, que tiene la ficción, de decir, bueno, es universal. Esa historia de La Azotea se puede trasladar y se puede imaginar en cualquier lugar. Entonces, realmente es maravilloso.
Y también el hecho de que un libro pueden pasar años por él y siempre tiene una lectura, puede tener una lectura nueva, ¿no? Aunque pasen los años, es decir,
totalmente.
Que siguen, no se pasan de moda, podemos
sí,
decir,
es,
¿no?
Es porque además va teniendo distintas vidas, uh-huh. Y en cada vida el mundo ha cambiado enormemente desde el 99 en que lo escribí hasta hoy. La manera en que leemos también ha cambiado, los temas que están candentes han cambiado, y sin embargo, también hay ciertas cosas que son universales porque van al centro de lo más humano, ¿no?
Y, por cierto, ahora que vive en Colombia, ¿no? ¿Qué influencias puede tener? Porque decía que ha cambiado ya de sitios y en cada sitio donde va, pues lógicamente tiene que recibir esa influencia que se puede ver, ¿no? en la escritura. ¿Cómo ve volver, regresar otra vez, ¿no? a América
sí,
Latina?
Sí, bueno, es interesante. Yo estaba viviendo en Nueva York y bueno, ahí estaba haciendo una maestría en escritura creativa. Cuando la terminé, tenía la opción de quedarme. Se me permitía quedarme un tiempo más, bueno, o regresarme. Y yo decidí regresarme porque de alguna manera necesitaba volver a esos orígenes, estar en contacto con la lengua. Por más que Nueva York es una ciudad sumamente cosmopolita y ahí también se escucha mucho español, no hay nada para mí como ir en el autobús y estar escuchando cómo habla la gente. Muchas veces de frases, de determinadas cosas que la gente dice que se me ocurre una historia entera. Entonces, a mí eso me hizo mucha falta, sobre todo cuando viví en Francia, ¿no? Pero entonces, en determinado momento dije, me voy a ir, voy a volver a Sudamérica porque yo siento que en Nueva York hay mucha cosa, realmente están muy avanzados en determinados aspectos y yo sentía que en Sudamérica yo tenía más para dar. Que hay muchísimo terreno todavía, hay mucho para construir, hay mucha gente para ayudar, hay personas que no tienen voz, que no tienen capacidad de acceso ninguna a la cultura, y que yo ahí había terreno fértil para que yo pudiera realmente hacer una diferencia en uh-huh. más personas, y por eso me volví, pero nunca me imaginé que iba a terminar en Colombia, y eso fue un desvío muy loco, y la verdad es que Colombia sí me ha dado cosas, porque claro, yo me conecté con una cosa latinoamericana que Uruguay no tiene, por supuesto, mucho más
variada, porque tiene
muy
mucho
rica, sí, muy
en cultura, en otras
totalmente,
culturas, ¿no?
O sea, muy variada, muy rica, muy conectada con el cuerpo, que por supuesto eso era novedad para mí, muy conectada con los sentidos. Solo ir a un mercado y ver la cantidad de frutas que había, a mí me alucinaba, yo no podía creer,
los sabores, los colores.
Y cómo
la
eso,
música, ¿no?
Claro, las músicas, el baile, que para mí no existía, y cómo eso va a impactar en mi escritura todavía no sé, porque yo siempre tardo en poder digerir un lugar y poder escribir sobre él. En Francia viví 5 años y recién cuando me estaba yendo escribí el primer cuento que ocurría en Francia. Entonces necesito mucho para poder sentir que realmente manejo un lugar como para poder escribir sobre él. Entonces todavía no he escrito nada que ocurra en Colombia y no sé, pero seguramente estoy segura de que algún impacto va a tener.
¿Y Mugre Rosa? ¿Lo ha publicado ya o cómo es?
No, Mugre Rosa sí está todavía en proceso. Gracias a la beca que gané de la Casa Velázquez, estuve aquí la mitad del año de este año escribiendo, pero todavía le falta bastante. Y es un proyecto que dentro de todo es bastante uruguayo, yo lo siento, bastante uruguayo, porque ocurre en Montevideo. Pero no digo nunca que es Montevideo, pero se entiende por la descripción. Entonces es una ciudad portuaria, gris, venida menos. Y ahí transcurre la historia en los personajes también, entre escombros y encierro. O sea que vuelvo un poco más al tono de la azotea realmente.
No, lo decía también por saber cuáles son sus próximos proyectos y qué otras cosas, porque aquí pues estamos viendo la azotea, pero supongo que aparte de su llegada ya con este libro, le estarán reclamando otras obras seguramente,
sí,
¿no?
Pero no dejo que me insisten un poco, pero yo no dejo que me afecte y voy y me recluyo en Bogotá, entre las montañas.
No, pero digo también para publicar otras anteriores, ¿no? Que aquí no se conocieran. Decía que había una sí que había llegado aquí a España, otra novela.
Sí.
Pero no sé si los relatos y todo esto...
No, todavía los relatos no.
Entonces, ¿lo próximo de Fernanda Trías, que será Mugre Rosa o no sabe?
No se sabe. Incierto, panorama incierto.
Bueno, pues de momento tienen la azotea, como decimos, está recién salida por y editada por Tránsito, que es esa nueva editorial literaria que va a traer obras y mujeres escritoras como Fernanda, porque creo que el próximo proyecto es también de otra escritora, en este caso me parece que es belga, Caroline
belga.
Lamarche, no
sí.
sé si la conoce.
Sí. No lo he leído todavía, pero es un tengo entendido que es un libro autobiográfico.
Lo digo también porque parece ser que la editorial también se va a decantar por mujeres. ¿Qué tal?
Sí, sí,
para
sí, sí.
Terminar,
esa es la apuesta.
Es
sí,
la apuesta,
sí.
¿no?
Sí.
¿Cómo está ya para terminar de mujeres escritoras, ¿no? Ahora mismo la literatura.
Fantástico, la verdad. De las cosas más potentes y más renovadoras que he leído últimamente es de mujeres escritoras y la verdad es que está bueno que se abra un espacio que pueda poner el foco ahí, ¿no? Pero hay unas escrituras sumamente potentes. Yo creo que por ahí se está renovando también bastante la escritura.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda Trías, por acompañarnos. Que vaya muy bien aquí en España con la azotea, si la llama de otros lugares, pues también. Y esperamos sus próximas obras. Gracias.
Gracias por la invitación.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Teresa Montoro.
Los primeros indicios es el nombre del libro del poeta argentino Franco Bordino, que ha conseguido el 18º premio Casa de América de Poesía. Bordino no recordaba que hubiera enviado un poemario al concurso, así que cuando recibió la notificación de que había ganado fue una sorpresa para él y luego, claro, una gran alegría.
Para mí estar acá en Madrid, haber venido hasta acá gracias al premio, estar conociendo esta ciudad hermosa y también esta gente tan, tan cálida y tan amable, estar publicando mi libro, mi primer libro, todo eso lo ha logrado el premio, porque si hubiese sido por mí seguiría todavía trabajando, corrigiendo ese libro, agregándole poemas, así que el premio ha sido medio como la ocasión de que me quitasen el libro de las manos y me obligasen a publicarlo, así que eso ha sido un empujón bastante importante para mi carrera. Es como el comienzo de mi carrera en cierto punto.
Bordino agradece también las palabras que el jurado ha dedicado a su libro, Los primeros indicios, un libro meditativo cuyas fuentes líricas nos hacen recordar poetas como Jorge Luis Borges y que habla de un exquisito uso de los recursos lingüísticos y estilísticos.
Yo puntualmente soy muy clásico, no. Mis influencias por ahí tienen más que ver con la poesía tradicional y no tanto con nuevas corrientes o con algún movimiento literario nuevo. Mi estilo es más bien clásico y tiene, como dice el jurado, tiene que ver más lo que dice sobre que la poética tiene raíces en poética. Mi poética tiene raíces en poéticas como la de Borges. No es casual porque es un autor que admiro mucho y creo que mi estilo va a pasar más por ahí.
Franco Bordino había publicado algún poema suelto en revistas argentinas, pero este es el primer libro que edita a sus 29 años y con el que quiere comunicar sentimientos y reflexiones.
Simplemente, más que contar algo, quiero hacer lo que creo que busca hacer todo poeta y lo que es la función de la poesía en general, que es transmitir emociones, expresar a través del lenguaje y expresar, comunicar emociones mediante la representación de situaciones puntuales, de no sé, episodios anecdóticos que a veces pueden ser autobiográficos, a veces son temas literarios. Eso, comunicar sentimientos y reflexiones.
Los primeros indicios de Franco Bordino, publicado por Colección Visor de Poesía.
No vi instantáneamente nuestro hogar. Vi primero la puerta y vi la dura llave dormida en la hosca cerradura para que nadie más pudiera entrar. Vi el espontáneo fluir de la palabra, el fuego que calienta y que me alumbra tu piel dormida y blanca en la penumbra y el dulce amor solícito que labra.
Hora.america@rtve.es por si se quieren poner en contacto con nosotros. Buena semana.